los migrantes que pueden llegar podrían tener COVID-19 y aunque en lo personal no estoy muy de acuerdo y no confío mucho en su cálculo, porque ¿cómo podría predecir eso? No sé cómo llegó ese número. Es obvio que ahorita el riesgo de contagio es muy, muy alto y lo que más se necesita en este país para domar la pandemia es orden y control. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ¿qué fue lo primero que hizo Estados Unidos, China, Europa, Latinoamérica? Cuando empezó esta pandemia, lo primero que hicieron fue cerrar sus fronteras. ¿Por qué? No por mala onda, no por xenofóbicos, porque es lógico. Porque si tienes un control sobre tu población y sobre los flujos migratorios, es mucho más fácil poner orden. Pero como siempre, México no hizo caso. Después, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que todos sabemos del gobierno mexicano y de la OMS? Número uno, lavarse las manos. Número dos, sana distancia. Número tres, usar cubrebocas. ¿Ustedes creen que esos migrantes van a poder lavarse las manos o tener sana distancia? Por supuesto que no. Y no es que ellos sean una fuerza de contagio, pero con que uno de ellos sea asintomático y contagie a los demás, mucha gente puede morir. Recordemos que lo que tratamos de evitar es que la gente se enferme en este momento porque nuestra capacidad hospitalaria es muy poca. No hay capacidad para atendernos a todos y lamentablemente tampoco a los migrantes. Con esto se saturaría aún mucho más el sistema de salud. Generalmente yo soy defensora de los migrantes y entiendo que no salen de su país por gusto y que la mayoría busca desesperadamente una mejor calidad de vida. Es muy complicado lo que están viviendo. Y entiendo la situación, que es un momento extraordinario, pero ahora se necesita orden y control. Todos vamos a salir perdiendo, tanto los migrantes como los centroamericanos. ¿Qué opinan, Cris, Ángel?
Pues es una situación muy complicada, Karen, porque, híjole, ahí como que se vulnera y además se deja ver todas las dificultades que tienen los migrantes y todas las dificultades que enfrenta en general la humanidad en una situación como la que estamos viviendo. Si son evidentes en situaciones normales, en situaciones fuera de pandemia, pues ahora, claro que se va a notar lo mejor y lo peor de nosotros como seres humanos. Sin duda es una situación humanitaria delicada de por sí, la situación en la que viajan pues estos centroamericanos en busca de un sueño, en busca de mejores condiciones de vida, pues claro que las condiciones en las que realizan este viaje pues no permiten el distanciamiento social, son condiciones en las que, híjole, pues el tema de la higiene, el tema del hacinamiento, pues está presente en todo el trayecto y en todo el viaje. Pues se prevé, y esto es como un cálculo demográfico, que tengan muchos de ellos el COVID-19, ya lo tengan en su sistema, y pues resulta muy peligroso que en estas cantidades de personas, en estas aglomeraciones que se prevé sucedan, pues haya gente contagiada. No, por supuesto, entre ellos esto puede resultar algo terrible, pero como todos sabemos ya, el COVID-19 es algo que se propaga exponencialmente.
Así es, y el problema es justo esta concentración y esta aglomeración de gente. 75,000 personas reunidas es muy, muy, muy peligroso en este momento porque México no tendría la capacidad para atenderlos y podrían también ser un foco de infección y de contagio. Entonces, hay que tener cuidado. Es obvio que Estados Unidos más que nunca va a endurecer sus medidas en la frontera para que no pase ni un solo migrante. Entonces, estos centroamericanos van a quedarse en México. Definitivamente no es lo que buscan, no es lo que quieren. Ellos no quieren quedarse en México. Para ellos México es un infierno. Es simplemente el paso, pero van a acabar atrapados en este país y lamentablemente no creo, como lo mencioné, que el gobierno mexicano o la Guardia Nacional los pueda ayudar. Un momento complicado donde creo que sí es necesario que se pusiera orden hoy más que nunca en nuestra frontera para regular el flujo de la gente que entra y sale, sobre todo por el tema de la pandemia. Tenemos que tener orden y control porque estamos en el pico más alto. Pero bueno, muchas gracias por todos los que nos están comentando. Aquí estoy leyendo sus comentarios. Gael Cortés, Luisa Fernanda Flores, muchos saludos. Lía Sancripián y Luis Jorge Ramírez, gracias por conectarse. Pero bueno, también pasando a un tema interesante, donde es un sector también vulnerable, son los presos y la gente que está pasando esta pandemia en las cárceles. Cuéntanos, Cris, ¿qué va a pasar hoy a las 8 de la noche, por favor, en la Ciudad de México, en la Roma?
Así es, Karen. La verdad es que hay mucha expectación sobre este suceso. Se trata de una intervención artística en el espacio público de uno de los artistas más reconocidos alrededor del mundo, Hank Willis Thomas, quien ha trabajado sobre todo con temas de identidad, de historia, de cultura popular, y que en los últimos días se le ha visto pues muy activo en el espacio público, que es como su escenario, que es como su propio museo, las calles, la ciudad, las plazas, y en este caso los edificios. Que bueno, esta instalación que se prevé se tenga el día de hoy en varios edificios en la Ciudad de México, en la colonia Roma, ubicación exacta todavía secreta, muy al estilo de este artista, pues vamos a ser testigos de una de sus piezas más sobresalientes, que se llama The Writing Wall, el muro escrito, en donde va a haber una serie de mensajes que se han recolectado a lo largo de 50 cárceles alrededor del mundo. En el caso de México, son cárceles que están en América Latina. En el caso de esta intervención en Ciudad de México, los testimonios son de presos en cárceles en América Latina. Se le pidió a estos presos que escribieran ensayos, poemas, una historia, algo que quisieran comunicarle al mundo exterior, y el artista hizo pues esta especie de instalación en luz que se proyecta sobre los edificios, donde se pueden leer estos mensajes. Imagínense la clase de mensajes que vamos a poder ver. Esta es en la edición que se llevó a cabo en Washington D.C. hace algunas semanas. Hubo una también en Nueva York. Está muy conectada este ejercicio que él llama guerrilla artística, como bien me lo mencionabas al principio. Está muy conectado con el movimiento Black Lives Matter. Y, por supuesto, considera que la población de personas privadas de su libertad está en una situación sumamente vulnerable en general con sus derechos humanos, pero sobre todo en una pandemia, porque allí no se puede guardar el distanciamiento social, no hay manera de que en las condiciones de hacinamiento y de higiene en la que viven muchos presos en América Latina puedan evitar el contagio del COVID. Es por eso que esta instalación pues cobra una relevancia global, una relevancia social, por supuesto, y tiene mucho que ver con esta función del arte de dar visibilidad a los temas más sensibles, de dar visibilidad a los temas en los que hay que poner atención y sobre todo de motivar el cambio, esta herramienta de transformación social que sin duda es el arte y sobre todo el arte en el espacio público. Hank Willis Thomas ha sido uno de los artistas más interesantes, artistas contemporáneos, pues porque ha llevado un mensaje sumamente potente respecto a la identidad y respecto a la redignificación y a pues el cuidado social de todos los grupos, sin importar raza, color, nacionalidad, edad y demás. Quiero mostrarles, por ejemplo, este otro proyecto que hace no muchos meses, apenas en 2019, fue anunciado que Hank Willis Thomas sería el ganador de el proyecto para un memorial, el Boston Common, que tiene que ver con honrar la memoria de Martin Luther King y de su esposa Coletta Scott King. Esta pieza, que al final fue seleccionada por un comité curatorial entre muchísimas propuestas y que pertenece justo a este artista que hoy irrumpe en la Ciudad de México, es un abrazo monumental de bronce que él inspiró de esta fotografía que vemos en pantalla donde está Martin Luther King con Coletta cuando le anunciaron que sería el ganador del premio Nobel. Es un abrazo muy fraterno, un abrazo muy emocionado y además da visibilidad como esta otra parte del éxito, ¿no? O sea, sí está él, pero ¿quién sostiene con cariño, con amor, con impulso a las personas que logran un éxito como el premio Nobel o cualquier éxito en el mundo, ¿no? Entonces da un reconocimiento también a esta parte femenina de la historia y también a esta parte de quien sea que esté detrás de ti apoyándote y creyendo en ti. Se prevé, o la idea de esta pieza es que sea interactiva, igual que la que vamos a tener el día de hoy, pues bueno, digamos que simbólicamente, así como la de hoy, simbólicamente se rompen los muros de la cárcel y se genera una interacción y una comunicación con las personas presas y la gente que estamos en el espacio público, pues en esta del abrazo se prevé que haya interacción de la gente que esté cerca, porque hay como una motivación casi natural de abrazarse entre sí.
El tema es muy interesante. Fíjate que, como bien comentábamos, y me gustan mucho esas historias que son de éxito y que justo la visibilización es muy importante, porque en Puebla, comentábamos antes de comenzar el programa, ya están habilitando reclusorios COVID-19 donde solo los presos infectados pueden entrar. Y es que estamos en una situación mundial bien, bien complicada, sobre todo en México, porque nuestro sistema penitenciario, como ya lo sabemos, es terrible. La mayoría de las cárceles en este país tienen sobrepoblación y ninguna cumple con los protocolos de sanidad. Hay más de 38 cárceles con coronavirus en México, 342 infectados y 53 lamentables defunciones. Se estima que todos los días se reportan al menos 16 casos diarios de COVID-19 en México.
Una situación sumamente delicada, y fíjate que este tipo de investigaciones y de cifras como las que nos comparten, pues ha sido el tema de investigación de, digamos que la curadora de esta pieza, que es quien consiguió todos los testimonios y habló con todas las personas que van a compartir sus mensajes a través de la obra de Hank. Se trata de la doctora Baz Dreisinger, que es profesora del John Jay College en Nueva York, y que se ha dedicado su carrera, su alma, su trabajo, a dar visibilidad y a la investigación sobre el sistema penitenciario en el mundo entero. Y aunque claro que en México tenemos un problema muy serio en este sentido, ella dice que no es exclusivo de nuestro país, que ha visitado más de 50 cárceles alrededor del mundo y, bueno, no están enfocadas a una reinserción social con derechos humanos y con dignidad humana, sino al castigo, al dolor, como a la segregación, que no llevan a ninguna parte a las personas que caen en prisión. El motivo por el que lo haya sucedido no lleva a ninguna parte, y mucho menos a esta idea de la reinserción social. Así que, bueno, pues se prevé que sea un acontecimiento muy importante el día de hoy a las 8 de la noche. Seguramente los vecinos de la colonia Roma o quien esté cerca, o todos a través de las redes sociales y de los ejercicios periodísticos como este, pues vamos a poder ser parte de este acontecimiento artístico que ha sembrado conciencias, que ha generado mucho de qué hablar, mucha reflexión social en las otras ciudades donde se ha presentado. Como les decía, Washington D.C., que veíamos las imágenes hace un instante, se proyectó esta pieza en el edificio de justicia, muy cerca del Capitolio. Y bueno, en Nueva York, en el marco de las protestas de Black Lives Matter, también estuvo presente Hank Willis Thomas con su exhibición, y sin duda, pues además se ve respaldado por una serie de organizaciones que se han dedicado de manera muy seria a estudiar el fenómeno de las cárceles, todas ellas lideradas por Baz Dreisinger, que es una de las investigadoras, doctora, pues más importantes en el tema del sistema penitenciario y de las reformas penales que son necesarias para buscar una situación mucho más humana alrededor de este fenómeno. Déjame decirte algo que me llamó mucho la atención sobre el pensamiento del artista. Él dice que los artistas son legisladores de la posibilidad y parlamentarios de las esperanzas. Y yo creo que eso nos lo va a dejar muy claro esta noche, Karen.
Oigan, y hablando de la reinserción social, ahorita me recordaste, ¿alguno de ustedes ha visto este documental o tal vez series? Se llama ¿Qué invadimos ahora?, de Michael Moore. ¿Alguno lo ha visto?
No lo he visto, ¿no? ¿De qué se trata?
Muy, muy interesante, porque hace comparativos entre el sistema educativo, el sistema penal, y me gusta mucho porque compara cómo son las cárceles, ya sea de alta seguridad o leves, en Noruega, Finlandia, Suecia, y las compara con las cárceles en Estados Unidos, donde los niveles de violencia son impresionantes. Y justo habla de este trato y de cómo tiene que intentar adaptar al reo para una vez que salga, este pueda adaptarse a la sociedad civil de nuevo. La gente, dentro de estas cárceles, tienen actividades recreativas, tienen vecinos, pueden salir de la cárcel, platicar con el vecino. Parece una utopía, pero sí hay cárceles que se dedican a la reinserción social. Vean este documental, por favor, y coméntenme qué opinan. Pero bueno, hablando de documentales y de series que también nos vas a platicar, Ángel, los nuevos estrenos de Netflix, ¿qué te parece si empezamos hablando sobre estos temas de casinos y hoteles que ya están reabriendo en Las Vegas? ¿Por qué no nos cuentas cómo puede abrir un casino con todas las medidas de sanidad?
Así es, pues justo Las Vegas, que es uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos, ya lleva semanas planeando su reapertura. Y es que desde el 4 de junio hubo hoteles que empezaron a recibir huéspedes en sus instalaciones. Esta semana ya más hoteles y casinos abrieron sus instalaciones, con inclusive algunos eventos de reapertura en donde vimos a bailarinas de cancán, vimos maestros de ceremonia, vimos a los invitados honorables que abrieron las mesas de casino. Pero justo hablando del tema de el distanciamiento social, pues bueno, estos hoteles están llevando a cabo muchas medidas de salud, entre ellas el pedirte que utilices cubrebocas cuando estás dentro del hotel y dentro del casino. Están poniendo nuevos protocolos para las habitaciones, para desinfección, para limpieza, para trabajo interno. Inclusive tienen nuevos protocolos para medir la temperatura al staff cuando llega a trabajar. También tú como huésped recibes un chequeo de temperatura al entrar, y bueno, ya tienen protocolos de salud para llamar a las ambulancias y a los encargados de la salud del estado en caso de detectar algunos casos de COVID-19. En las últimas semanas son pocos los hoteles que han reportado casos de COVID-19, y los pocos que han sido reportados han sido atendidos muy rápidamente. Eso nos habla de que Las Vegas está haciendo un esfuerzo muy grande para volver a recibir a la gente, y es que en los 2 meses que estuvo completamente cerrado, perdieron millones de dólares en operación. Ahora, los hoteles están enfocados en mejorar sus protocolos de salud para recibir a los nuevos huéspedes. Y, por ejemplo, ya empieza a haber vuelos internacionales que llegan a la ciudad de Las Vegas. Desde México, a partir de la primera semana de julio, se empezarán a normalizar las rutas de vuelo entre la Ciudad de México y Las Vegas para que nosotros podamos ir a visitar aquel estado, ¿no? Cabe destacar que justo pues bueno, al final del día, el sentido común es lo que debe prevalecer en la gente. Y así como vimos estas imágenes del video que pueden encontrar en próximodestino.net, donde todos eran felices y usaban cubrebocas, también hemos visto muchas imágenes de gente en el strip de Las Vegas y dentro de los hoteles que no tiene ni media medida para el distanciamiento social. Así que la recomendación, como siempre, es que uno es el que debe de estar tomando todas estas medidas. No podemos depender de los demás, y menos en un destino turístico como Las Vegas.
Así es, da gusto ver que en algunas partes se empiezan a recuperar, pero la verdad yo soy algo escéptica con esto. Creo que todavía es muy pronto. En Estados Unidos, ayer se registró el mayor número de contagios en un solo día, 38,000 en 24 horas. Entonces, creo que tal vez estamos apresurando o haciendo juicios a priori. Ojalá y México y Estados Unidos tomen esto con calma y sobre todo con mucho orden, porque si no, esto significaría un gran retroceso.
Inclusive hay destinos como Disneyland en California que ya habían anunciado su reapertura para el próximo 17 de julio. Sin embargo, el día de ayer anunciaron que esta fecha no va a ser, porque el estado no ha dado las pautas principales para la reapertura de parques de diversiones en California. Aunque por otro lado, en destinos como Orlando, sí ya tienen fechas de apertura a partir del 11 de julio los diferentes parques de Disney, mientras que Universal Orlando ya está operando desde hace un par de semanas.
Así es, con cuidado y con mucho criterio, como dice Ángel, no hay que esperar a que papá gobierno nos dé permiso o nos suelte un poco la cuerda. Hay que tener criterio, recordemos todos estos protocolos de seguridad que no lo sabemos de memoria, para así cuidarnos a nosotros, porque es la mejor manera de cuidar a los demás. Pero oigan, para que luego no me digan que las recomendaciones de películas y entretenimientos se las damos el viernes a última hora, decidimos adelantar esa sección para los jueves, para que así les dé tiempo de organizarse y armar su plan para el fin de semana con las mejores recomendaciones de Ángel. Cuéntanos, por favor, qué joyas nos traerá Netflix en julio, que ya es en menos de una semana, por cierto.
Oigan, pues sí, junio, que fue el mes donde celebramos el orgullo LGBT en coolbites.mx, se nos fue súper rápido. Y esta semana ya tenemos las recomendaciones de las mejores cosas originales que llegan a Netflix. Y es que como todos los meses vamos a tener series originales y vamos a tener películas originales. Dentro de las series originales que vamos a tener y que es la que más me emociona, tenemos la segunda temporada de The Umbrella Academy. Esta serie que está basada en una novela gráfica que está escrita por el ex vocalista de My Chemical Romance. En esta serie vemos a los hermanos Herbert Greens, que son hermanos adoptados, que todos tienen superpoderes especiales. En el final de la primera temporada nos encontramos con los hermanos a punto del apocalipsis, y es que tenían que salvar el mundo de lo horrible que iba a pasar. No lograron salvar al mundo, pero Cinco, uno de los hermanos, logró llevarse a todos los integrantes de la familia a los años 60, que es donde se desenvolverá la nueva temporada de la serie. Por aquí vemos en las imágenes lo que fue el teaser del lanzamiento de la segunda temporada, que estaremos viendo en la segunda quincena del mes. Además de The Umbrella Academy, llegan muchas otras series originales, como la tercera temporada de Chicas Buenas, que nos cuenta la historia de tres mujeres, dos de ellas amas de casa y una recién divorciada, que terminan involucradas en diferentes crímenes y que, bueno, ahora por diversas situaciones tendrán que seguir su línea criminal para poder rescatar sus vidas. Esta serie también se estrena durante la primer quincena del mes. Otra serie que está muy interesante, que va a llegar en julio, es la serie basada en la película de La Maldición, en donde vamos a ver a lo largo de 10 capítulos cómo es la historia de esta casa embrujada que hemos visto ya en varias películas. Además, este mes vamos a tener varias películas de las cuales les voy a contar el día de mañana en el podcast de Cool Bites a las 4 de la tarde. Así que, por favor, acompáñenme mañana viernes para que hablemos un poco más de los 5 estrenos de Netflix que no se pueden perder el próximo mes.
Así es, dice Luisa Fernanda Flores Guzmán aquí en los comentarios que le gustaría que escribieran las recomendaciones para que las pudiera ver. Pero hay una página de internet, cuéntale dónde puede encontrar toda esa información.
Amigos, si ustedes quieren ver todas estas recomendaciones y muchas cosas más del entretenimiento, hablamos de series, streaming, películas, videojuegos, moda y tecnología, visítenos en coolbites.mx y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Todos los días tenemos la mejor información del entretenimiento para todos ustedes.
Ay, sí, yo soy fan.
Así es. ¿Qué tantas películas han visto en esta cuarentena o series?
Uy, no, ya me aventé. ¿Sabes qué? Amazon Prime Video este mes estrenó las 8 temporadas de American Horror Story, que es una de mis series favoritas, y ahorita estamos en la temporada 3. Ya nos aventamos las dos primeras, y creo que la 3, que se llama Coven, es mi serie favorita de American Horror Story. Véanla, se las recomiendo. Si les gusta un poco de series de terror o de miedo, está muy bueno.
Oye, no sé si son mis favoritas.
Yo también, en estos tiempos de tanto estrés y de horror, lo que menos quiero es ver algo que me ponga de nervios. Oye, ya esta película o serie de Maite Perroni va a salir en Netflix, ¿no?
Así es, esta nueva serie que protagonizan Maite Perroni y Alex Spacer va a estrenar a principios de mes en Netflix, que se llama Obscuro Deseo. Y bueno, tenemos la historia donde Maite Perroni es una profesora que da clases y se enamora de un alumno. Pero este romance desencadena diferentes situaciones en donde todo cada vez se está volviendo más oscuro y más misterioso, y donde Maite Perroni va a tratar de recuperar su vida anterior antes de este desliz. También es una de las grandes apuestas de Netflix en producción totalmente latinoamericana, que eso siempre está padre de ver, ¿no?
Claro. ¿Y se sabe algo sobre la reapertura de los cines en México? ¿Ya hay información? ¿Ya hay una fecha estimada? ¿O todavía es muy pronto para hablar de eso?
Pues mira, los cines ya compartieron cuáles son sus pautas de seguir cuando puedan reabrir, pero justo como no hemos tenido un descenso en la curva de contagios de COVID-19 en ciudades grandes como México, Monterrey, Guadalajara, todavía no hay fechas de apertura, y lo más probable es que los pocos cines que habían abierto ya en algunos otros estados vuelvan a cerrar. Por ahora, lo que mejor nos sirve a todos es que hagamos uso de los servicios de streaming. Recuerden que no solo tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime Video, tenemos Cinepolis Click, tenemos Hulu, tenemos Cuevana, hay muchas cosas que ustedes pueden ver en streaming desde su casa, muy seguros y guardando la sana distancia.
Así es, y Chris, hoy nos traes alguna recomendación para desestresarnos, para desarrollar nuestro lado artístico. ¿Qué idea nos traes?
Sí, fíjense que hoy les quiero platicar sobre una técnica que se está poniendo de moda y que tiene que ver con los cuadros vivos. No sé si ustedes los han visto alguna vez, pero bueno, son como pequeñas macetitas verticales de suculentas, que las suculentas son plantas muy fáciles de cuidar y que además tienen ciertas tonalidades de colores. Algunas de ellas llegan incluso a ser hasta moradas. Les voy a enseñar la mía, que esta semana sembré y que las suculentas además se han vuelto muy especiales, de mis favoritas. Y bueno, pues para poder hacer tu propio cuadro de suculentas solo necesitas una cajita de madera, un poco de tierra especial para suculentas y luego pues algunas que sean de tamaño pequeño. Esto se puede colgar en la pared y entonces vas a tener un cuadro vivo. Les voy a dejar algunas recomendaciones en los comentarios de este video y en mis propias redes sociales, que son @belfu en todas las redes, para que puedan encontrar algunos proveedores que les lleven todos los elementos a su casa y que puedan hacer sus propios cuadros vivos con suculentas.
Qué importante es también tener plantas en cuartos o en tus casas, porque además de que se ven muy lindas, limpian el aire y las energías de las malas vibras. Entonces les recomiendo a todos tener siempre plantas en sus casas. Oigan, pero antes de irnos, que se nos acabe el tiempo, como siempre, intentaré darles un resumen de lo que está pasando con el COVID-19 en México y en el mundo. Ya hay más de 9.462.000 casos de COVID-19 en el mundo. Se espera que la siguiente semana lleguemos a los 10 millones de infectados. Al menos 483 personas han perdido la vida. Y en México, 196.000 personas se han enfermado de COVID-19 y 24.324 han muerto. Lo bueno es que en el mundo se han recuperado 4.772.000 personas de COVID-19. Entonces, hay que seguirnos cuidando si hay esperanza. Y lo más importante y lo que hay que tener en cuenta es, en algún punto tendremos que ingresar a la nueva normalidad y readaptarnos. Eso es cierto. Tendremos que acostumbrarnos a usar tapabocas, a lavarnos las manos continuamente y a estar en una distancia de seguridad. Pero en este momento, donde estamos en el pico más alto de la pandemia, con la tasa ocupacional de hospitales más alta, es importante que tomemos todas las precauciones para no contagiarnos, porque estamos en el momento más delicado de la pandemia. Entonces, cuídense. ¿Algún comentario, Chris, Ángel, que puedan dar a esto?
Pues yo creo que no hay que perder el buen ánimo. Es muy importante mantenernos con una visión al futuro positiva, estar en contacto con nuestros seres queridos en este distanciamiento social a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones en que podemos hacer videollamadas o por teléfono. El distanciamiento social es físico, pero no emotivo, pero no de manera social, cercana, es decir, nos tenemos que manifestar nuestro cariño. Eso nos va a ayudar a mantener el buen ánimo, a no perder la esperanza, que siempre es muy importante hacerlo así. Y bueno, yo los invitaría a que redescubran estos espacios interiores, no solo en su casa, sino en su propio corazón, en su propia mente, en su conciencia. ¿Cómo han construido este espacio interior? ¿Cómo se sienten ahí? Repárenlo todo, límpienlo todo y verán que no es tan complicado estar un poco aislado sin ir al cine, sin ir a las fiestas, sin hacer estos viajes a Las Vegas, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablábamos de este tema, pues sin duda ha sido un cambio importante en nuestra vida social, pero seguro que vamos a poder redescubrir la belleza en otros rincones.
Así es, Ángel, ¿algún comentario antes de irnos?
Pues sí, amigos, sobre todo tengan mucho sentido común cuando salgan a las cosas que sean necesarias. Recuerden las recomendaciones para la sana distancia. Aprovechen todas las ofertas de entretenimiento por internet que tenemos estos días. Y bueno, cuiden también su salud mental. Si ustedes necesitan ayuda, pídanla a algún profesional. Y bueno, nosotros lo seguimos viendo aquí en el podcast.
Así es, muchas gracias por conectarse, por sus comentarios. Saludos a Tercer Imperio Mexicano. ¿Quién más está por aquí? JDB Valentine, saludos. Ramsés Pérez, Muchas gracias por conectarse, por sus comentarios, José Almazán Mendiola, José Antonio BP, muchas gracias. Como siempre les digo, leo todos los comentarios, ya empiezo a identificar a los que siempre están presentes y en verdad les agradezco mucho, mucho que me acompañen todas las mañanas un ratito. Gracias Ángel, gracias Cris por estar conmigo, estuvo muy a gusto la plática y como siempre muy enriquecedora. Gracias Jack Links, nuestro patrocinador oficial, alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia, consíguelo en Amazon México, Rappi o el 7-Eleven. Es momento de compartir este programa, por favor, ayúdenos a hacer más grande nuestra comunidad de confianza, cuídense mucho, mañana ya es viernes, estén muy bien, esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales,
iTunes,
SoundCloud, Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.